Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Luis Medina Castro declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos otra vez aquí prestos para ofrecerles un nuevo programa. Seguro que todos nuestros oyentes recuerdan a Inda Ledesma y seguro que todos la recuerdan como uno de los tres intérpretes que intervino en la maravillosa producción discográfica titulada Poesía Argentina de Todos los Tiempos y a la que tuvimos en La Voz del Poeta no hace mucho. Pues bien, hoy vamos a empezar con la participación que en dicha colección tuvo otro insigne de la escena argentina como fue Luis Medina Castro, y al igual que hicimos con Inda Ledesma, vamos a ofrecer cronológicamente los poemas según la época a la que pertenecieron sus autores, para que nuestros oyentes observen la evolución que se va produciendo con el paso del tiempo. En esta ocasión, a Luis Medina le vamos a dedicar tres programas, de los que el primero cuenta con los siguientes poemas. 1. Fragmento de Alparaná, de Manuel José de Labardén. 2. La Indiada, de Hilario Ascasubi. 3. Amira, de Carlos Guido. 4. La Victoria, de Ricardo Gutiérrez. Bien, pues ya les dejamos para que puedan disfrutar de todo este contenido, pero les emplazamos el próximo viernes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que puedan escuchar otro podcast de La Voz del Poeta. Luis Antonio Medina Castro nace el 12 de abril de 1928 en Buenos Aires y fallece igualmente en Buenos Aires el 22 de mayo de 1995. Nacionalidad argentina, ocupación actor. Su trayectoria en cine, teatro y televisión fue muy extensa y de gran nivel, siendo premiado en varias ocasiones. El gusto por la poesía le lleva a grabar en el año 1965 un disco histórico como declamador junto a Astor Piazzolla y a Edmundo Rivero sobre poemas y letras para milongas de Jorge Luis Borges. El disco, que en su momento no recibió el reconocimiento que merecía, es hoy considerado un clásico en la discografía de Piazzolla, con temas como Jacinto Chiclana, que han sido incorporados al imaginario colectivo bonaerense.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Manuel José de Labardén nace en 1754 en Buenos Aires y fallece en noviembre de 1809 en Colonia del Sacramento, bandera de España, virreinato de Río de la Plata, nacionalidad rioplatense, ocupación dramaturgo, abogado, docente, periodista. Su primer escrito notable fue una sátira que ridiculizaba a los limeños en respuesta a uno de ellos que había atacado a Buenos Aires, pero lo consagró una tragedia en verso en 1786, Siripo, la primera obra de teatro no religiosa escrita en la actual Argentina, que cuenta la destrucción del fuerte Sancti Spiritu y la vida de la legendaria Lucía Miranda. La mayor parte de la obra se perdió más tarde y solo se conserva el segundo acto. En 1792 anunció la presentación de otras dos obras de contenido más clásicos y europeos, pero el incendio del Teatro de la Ranchería impidió su representación y destruyó los originales. Por esta época escribió el poema La Inclusa, que fue censurado por la Iglesia. Su obra más conocida fue La Oda al Paraná, publicada en el primer número del Telégrafo Mercantil, periódico fundado por Francisco Cabello y Mesa en 1801, a instancia de Manuel Belgrano. Asesoró literariamente al nuevo poeta favorito de Buenos Aires, Vicente López y Planes, y prácticamente le dejó el lugar de privilegio que tenía el gusto popular. No volvió a escribir. Fragmento de Al Paraná.
Augusto Paraná,
sagrado río, primogénito ilustre del océano, que en el carro de nácar refulgente, tirado de caimanes recamados de verde y oro, vas de clima en clima, de región en región, vertiendo franco, suave frescor y pródiga abundancia. Baja con majestad, reconociendo de tus playas los bosques y los antros, extiéndete anchuroso, y tus vertientes, dando socorros a sedientos campos, den idea cabal de tu grandeza. No quede seno que a tu excelsa mano deudor no se confiese. Tú las sales derrites, y tú elevas los extractos de fecundos aceites. Tú introduces el humor nutritivo, y suavizando el árido terrón, haces que admita de calor y humedad fermentos caros. Seres de confesar no se desdeña que a tu grandeza debe sus ornatos. No el ronco caracol, la cornucopia sirviendo de clarín, venga anunciando tu llegada feliz. Ven, sacro río, para dar impulso al inspirado ardor, bajo tu amparo corran como tus aguas nuestros versos.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Hilario Ascasubi, fraile, nace en Córdoba el 14 de enero de 1807 y fallece en Buenos Aires el 17 de noviembre de 1875. Fue un político y poeta argentino inscrito en la corriente de la literatura gauchesca. Es uno de los primeros poetas gauchescos junto al uruguayo Bartolomé Hidalgo. En Salta fue el primer responsable de la imprenta de La Patria, donde publicó gran parte de su obra. En ocasiones publicó sus escritos con seudónimos utilizando los nombres de dos obras suyas, Paulino y Lucero y Aniceto el Gallo. Su obra está compuesta de El gaucho Jacinto Cielo, Paulino Lucero, Aniceto el Gallo, Santos Vega y Los mellizos de la flor. Obras completas en tres volúmenes recopiladas por el autor. Santos Vega o Los mellizos de la flor, en cierto modo, es un poema épico de la literatura gauchesca y nos presenta en breves cuadros descriptivos la vida de la pampa y de sus pobladores. En su poesía, La Refalosa reproduce la amenaza de un mazorquero rosista a un gaucho que es contrario a Rosas, y en ella se comenta cómo esa milicia utilizaba las torturas para lograr a la fuerza la adhesión al gobierno rosista. La Indiada.
Siempre al ponerse en camino a dar un malón, la indiada se junta a la madrugada alrededor de su adivino, quien el más feliz destino a todo les asegura, y los anima y apura que marchen persuadidos de que no serán vencidos y harán la buena ventura. Pero al invadir la indiada se siente, porque a la fija del campo la sabandija huye adelante asustada, y envueltos en la mangueada vienen perros y marrones, zorros, avestruces, leones, gamas, liebres y venados, y cruzan atribulados por entre las poblaciones. Entonces los ovejeros coleando bravos torean, y también revolotean gritando los teroteros. Pero eso sí, los primeros que anuncian la novedad con toda seguridad cuando los indios avanzan son los chajaces, que lanzan volando chajá, chajá. Y atrás de esas madrigueras que los salvajes espantan, campo afuera se levantan como nubes, polvaderas preñadas todas enteras de pampas desmelenao, que al trote largo apurao, sobre sus potros tendidos, cargan pegando a alaridos y en media luna formao. Desnudos de cuerpo entero, traen solo encima el lomo prendido o no sé cómo, sus guillapices de cuero y unas tiras de plumero por las canillas y brazos. De ahí grandes cascabelazos del caballo a la testera. Y se pintan de manera que horrorizan de fierazo. Y como ecos del infierno suenan roncas y confusas entre un enjambre de chuzas, rudas trompetas de cuerno. Y luego atrás, en lo externo del arco que hace la indiada, viene la mancarronada y también la chinería, cargando la toldería hasta de a tres en ancada.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Carlos Rufino Pedro Ángel Luis Guido nace el 19 de enero de 1827 en Buenos Aires y fallece el 25 de julio de 1918 igualmente en Buenos Aires, Argentina, nacionalidad argentina, ocupación poeta, género poesía, cultor del romanticismo. Su obra poética consta de Hojas al viento, 1871, contiene una recopilación de sus poemas desde 1854 y Ecos lejanos, 1895. Es conocido por su poema Trova. Incursionó en la prosa en 1879 con la edición de Ráfagas, obra que contiene críticas literarias y de la sociedad, personajes de la época, así como referencias biográficas. Carlos Damaso Martínez, en su antología poética latinoamericana, dice: permaneció fiel a un romanticismo inicial, aunque tardío, de rasgos elegantes y atenuados y sobrios. Durante su vida ocupó varios cargos oficiales: director del Archivo General de la Nación, y vocal del Consejo Nacional de Educación. Fue cofundador de la Sociedad Protectora de Animales en 1879. Se opuso a la guerra contra Paraguay 1865-1870. Falleció en Buenos Aires el 25 de julio de 1918 y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. Amira.
¿Conocéis a la rubia y tierna Amira? ¡Qué belleza! ¡Qué flor! ¡Qué luz! ¡Qué fuego! Su andar se ajusta al ritmo de la lira. Hay en su voz la suavidad de un ruego. El flamenco nadando en la laguna entre el verde juncal no es más gallardo. Espira un vago resplandor de luna. Tiene la fresca palidez del nardo. Hace soñar. La mente se colora de su candor al virginal destello. Se sueña con las rosas, con la aurora, con las hebras de luz de su cabello. Parece que un espíritu celeste, siguiendo la invisible, la perfuma. Y que su blanca y ondulante veste por el aire agitada hiciese espuma. Ayer la vi pasar en lontananza e imaginó mi alma entristecida. Era el ángel de la última esperanza que buscaba el sepulcro de mi vida.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Ricardo Gutiérrez nace en Arrecifes el 10 de noviembre de 1836 y fallece en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1896, médico y escritor argentino. Interrumpió los estudios de medicina para alistarse en el ejército a las órdenes del general Bartolomé Mitre para combatir en la batalla de Cepeda y en la de Pavón. Tras la caída de Rosas, hizo sus primeros ensayos literarios, completando después fragmentariamente su obra. Su más alta producción poética perteneció a su primera juventud. Fue el poeta de la tristeza y de la piedad, y en la monotonía que algunos le achacan, hay admirable unidad de inspiración. A los 22 años se hizo conocer en las letras por haber escrito La fibra salvaje, al que le siguieron Lázaro, El libro de las lágrimas y El libro de los cantos. Participó desde 1865 durante 5 años en la Guerra de la Triple Alianza en los servicios sanitarios. Los países aliados le condecoraron por su honroso comportamiento. Fue uno de los primeros médicos especializados en niños en la Argentina e impulsor del hospital en Buenos Aires con este fin, del que fue director hasta su muerte y que tiene su nombre. En 1879 fundó junto con sus hermanos La Patria Argentina, donde publicó en folletín la novela Cristian, 1880, exaltación de su romanticismo amoroso. Entre los poemas más populares figuran La Victoria, El Misionero, La Oración, Los Nocturnos, La Hermana de Caridad. En su producción es necesario distinguir entre los poemas que el autor por primera inspiración llamó cantos, según se desprende de la carta que el doctor Miguel Cané, padre, le dirigió en 1870 y la cual figura al frente de su libro, y las poesías líricas imponiéndose al estudio separado de La Fibra Salvaje y Lázaro, que no obstante las creencias generales tienen menor vitalidad como obras en conjunto. Sobre La Fibra Salvaje y Lázaro se dice que carecía Gutiérrez de don objetivo de la vida, de la facultad soberana de plasmar seres humanos, y aunque La Fibra Salvaje y Lázaro se muevan en el mundo de la leyenda, no satisface la trama y el mecanismo de sus acciones. Faltan cohesión y ductilidad. Sus 4 obras poéticas más importantes fueron recogidas y publicadas en Poesías Escogidas de Ricardo Gutiérrez. La Victoria.
Ah, no levantes canto de victoria en el día sin sol de la batalla, ni el santo templo del Señor profane con plegaria de triunfo y de matanza. Cuando se abate el pájaro del cielo, se estremece la tórtola en la rama. Cuando se postra el tigre en la llanura, las fieras todas aterradas callan. Y tú levantas signo de victoria en el día sin sol de la batalla. Oh, solo el hombre sobre el mundo impío en la caída de los hombres canta. Yo no canto la muerte de mi hermano. Márcame con el hierro de la infamia. Porque en el día en que tu sangre viertes, de mi trémula mano cae el arpa.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
a nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.